Del 26 de mayo al 3 de junio. Aprovecha hasta 30% de descuento en pantallas de la marca TCL. Además, paga 16 meses sin intereses con tus tarjetas Liverpool. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Solo Cabo Mil Radio es 96.3.
La telefonía Oxxocel y Spin Premia te dan más. Recarga un paquete de 100 pesos, escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe hasta 5 gigas, llamadas y redes sociales ilimitadas por 15 días.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Oxxocel es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Vigencia al 11 de junio. Consulta restricciones, términos y condiciones en oxxocel.com/paquetes y spinpremia.com.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en vinos y licores. Sí, 3x2.
Aplican restricciones, evita el exceso hasta junio 9.
Vive a solo 10 minutos de la playa en Cabo San Lucas, residencial Entre Mares, un concepto único y exclusivo,
con amenidades de primer nivel para ti y tu familia,
que harán que se sientan de vacaciones en su propia casa. Contáctanos y agenda hoy mismo tu visita al 667-228-0340 y vive en el hogar de tus sueños, residencial Entre Mares, un desarrollo de Fincamex, hogares fuertes.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Este martes y miércoles, aguacate Hass en malla, 32.50 la malla. Y manzana roja mediana, 32.50 kilo. Este 3 y 4 de junio.
Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio, 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio. 96.3 presenta.
Esto es. Al Cabo Noticias.
Hugo Aguilar, abogado de origen mixteco y afín a la 4T, se perfila como ministro presidente de la Suprema Corte. Reacciones globales llegan tras el ataque denominado telaraña de Kiev a Moscú. El paro de docentes continúa afectando a estudiantes de Baja California Sur. Hoy en el tema del día y de la semana, ante la nueva temporada de huracanes 2025 en Los Cabos, la importancia de la cultura de la prevención. Este martes platicaremos con Jorge Garza, director de MedMex Baja California Sur, y con la doctora Mara Yadira Cortés, jefa del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
En Al Cabo Deportes, el seguimiento al Roland Garros, el segundo Grand Slam del tenis del año. En minutos, lo comentamos.
Forbes anunció su lista de las 100 mexicanas más poderosas. Hay artistas en la lista. ¿De quiénes se tratan? Lo comentaremos más adelante.
El análisis con el químico Luis Manuel Guerra sobre neuronas que adivinan el futuro.
Al Cabo Noticias.
Editoriales de la prensa nacional.
Esta mañana en Trascendió de Milenio, trascendió que la celebración de un periodo extraordinario en el Congreso para desahogar leyes pendientes en materia de desaparición de personas, seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, entre otras, se mantiene entrampado en los diferendos internos de la 4T, pues aun cuando el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que se convocará a sesiones del Pleno a partir del 9 de junio, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que al menos hasta ayer no había un acuerdo sobre las fechas. Por lo pronto, la comisión permanente está citada para mañana. En bajo reserva de El Universal, hacia el exterior el discurso es de triunfo. Fue un éxito, ejemplar, un avance para la democracia mexicana. Son algunas de las grandilocuentes frases utilizadas por el gobierno federal para describir la elección del Poder Judicial del domingo. Sin embargo, en Morena, ha llegado la noche de los cuchillos largos y de encontrar quién falló en la movilización de la gente. Nos dicen que se culpa a la parte más dura de Morena de no haber alcanzado la meta de movilizar al menos 17% del padrón para poder tener una votación de entre 18 millones y 20 millones de votos, y no los 13 millones que se alcanzaron. Nos dicen que dentro del movimiento de la autollamada 4T saben que el discurso del éxito es para la tribuna, pero que muy pronto se cortarán las cabezas de los que fallaron al interior. Templo Mayor de Reforma. La caída del envío de remesas a México es una de las peores noticias del año. De acuerdo con lo que informó Banxico, en abril el desplome de envíos de dinero fue de 12%. No se veía una caída así desde hace 13 años. La gran duda es si se trata de un tropezón o si las remesas, que son una gran fuente de ingresos para las familias mexicanas, comenzarán a descender peligrosamente. Obviamente todo hace pensar que la culpa es de Donald Trump, y seguramente sí, pero en la pérdida de remesas influyen dos factores. Se están haciendo menos envíos y los que se hacen son por montos menores que en meses anteriores. Es decir, en Estados Unidos la cosa va francamente mal para la mayoría de la población, excepto para los amigos millonarios de Trump, pues el empleo se ha contraído, cortesía de las sacudidas por los aranceles. Y al mismo tiempo, cada vez más paisanos tienen miedo de salir a la calle por temor a ser deportados. Y lo peor es que a esa pesadilla nomás no se le ve la salida.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy. Día Mundial del Sommelier, que surge en conmemoración de la fecha de creación de la Association de la Sommelier International, rindiendo homenaje a la profesión del sommelier. En la actualidad son una figura muy importante en restaurantes, hoteles y otros establecimientos, cuya función esencial es orientar a los clientes en la elección del vino o licor ideal como acompañante del plato elegido. Esto es conocido como maridaje. En los próximos minutos, toda la información. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Dentro del Hotel Mar del Cabo by Velas Resorts,
encuentras encanto.
El secreto mejor guardado de quienes disfrutan de una experiencia gastronómica íntima frente al mar. Comida Cabo Mediterránea para desayunos, lunch y day pass. Reserva al 624-104-9860. Y menciona el código de descuento para locales. @encanto1000. Pregunta también por nuestra área para eventos privados. Restaurante Encanto. Solo adultos. Tienes que vivirlo.
Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro.
Habla Jorge Romero, presidente de Acción Nacional.
Pues queda claro que nos mintieron, ¿no? Bueno, pues el PAN no dejará de insistir en que baje el precio de la gasolina. Y al gobierno les decimos, cumplan su palabra. El PAN va a ayudarte a ti y a tu familia.
Partido Acción Nacional.
Hotsaleando a toda velocidad con Coppel. Aprovecha para estrenar moto nueva. Con hasta 26 mil pesos de descuento en motos y cuatrimotos. Utiliza tu crédito Coppel. En tienda, en app Coppel y Coppel.com. Estrenando y hotsaleando. Consulta vigencia, códigos participantes, términos y condiciones en Coppel.com.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos.
Gobierno de México.
Radiador nuevo, que no falte el anticongelante. En O'Reilly Auto Partes, compra un radiador Cartec y llévate al 50% una garrafa de anticongelante rosa. Solo con los profesionales en autopartes.
Autopartes.
Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.
Llega la tercera edición de la Gran Fiesta de la Vendimia 2025. Sábado 21 de junio de 5 a 12 de la noche en el viñedo Desert Wine en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Un evento espectacular, único, que mezcla los mejores sabores de nuestra tierra con el gran sabor de nuestro vino, Desert Wine.
Cocinas invitadas de Loreto, La Paz, Pescadero y El Triunfo. Chefs galardonados, música en vivo y un ambiente que no te puedes perder. En la compra de tu boleto, incluimos copa conmemorativa, degustaciones de vino Desert Wine, alimentos y la mejor experiencia en nuestra vinícola sudcaliforniana. Compra tus boletos en Wine Market Plaza Pioneros Cabo San Lucas o al 612-205-4818. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus accesos dobles.
Cabo Mil Radio 96.3, la estación oficial de la fiesta de la vendimia Desert Wine 2025.
El 3 de junio de 1977 se publica la novena producción de Bob Marley and the Wailers, Exodus, el álbum definitivo que consolidó al reggae como un ritmo influyente en la contracultura musical del siglo XX y a Bob Marley como un ícono incuestionable. Iniciamos escuchando One Love, People Get Ready con Bob Marley and the Wailers.
Al Cabo Nacional.
Vamos con la información en este martes. Mire, el presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de los 5 integrantes de la agrupación musical Grupo Fugitivo fue detenido en Reynosa, Tamaulipas. Es identificado como Santos N, alias el M47, presunto integrante del Cártel del Golfo. El sujeto fue detenido junto a Raúl N y Jesús Alejandro N, posibles miembros de Los Metros, grupo armado del Cártel del Golfo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que su captura se logró tras ejecutar 3 órdenes técnicas de investigación en 3 inmuebles en donde se logró su detención y a quienes se les aseguraron armas, drogas, dinero en efectivo y 12 vehículos. Los detenidos fueron enterados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público. Luego de más de 4 horas de conversaciones, la mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, concluyó sin ningún acuerdo. La coordinadora criticó que el gobierno federal no ha mantenido negociaciones favorables para el movimiento a 18 días del plantón que realizan en la Ciudad de México. A través de una conferencia de prensa, la sección 22 de la CENTE afirmó que las resoluciones propuestas por el gobierno de Claudia Sheinbaum son nulas para las bases de la coordinadora. Recordaron que su principal exigencia es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, además de la relacionada a la reforma educativa laboral y un aumento salarial del 100%. Por su parte, la Secretaría de Gobernación señala que lo que piden los maestros equivaldría a 93 mil millones de pesos para los próximos años y eso no es posible. Y un abogado oaxaqueño de origen mixteco, defensor de causas indígenas y promotor de la Cuarta Transformación, se perfila para ser el próximo presidente de la Suprema Corte. Esto de acuerdo con el cómputo de votos del INE de la elección judicial realizada el pasado domingo. Hugo Aguilar Ortiz, actual coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y quien fuera diputado de Morena, encabeza la votación de candidatos a ministros de la Corte y, de confirmarse su triunfo, presidirá el Supremo Tribunal por 2 años, conforme indica el artículo 94 de la Constitución. Su postulación como candidato a la Corte fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien públicamente declaró que debería haber ministros indígenas parecidos a Benito Juárez. De acuerdo con sus propuestas, mire, el próximo presidente de la Corte promoverá una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. propone también fortalecer un enfoque multidisciplinario y privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias. Además, plantea evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Cabe señalar que hasta el momento, mira, en segundo lugar se sitúa Lenia Batres, actual ministra. En tercer lugar, Yasmín Esquivel, también ministra en funciones. Y luego Loreta Ortiz, otra ministra actual. Todas afines al oficialismo.
Al cabo internacional.
Intensas lluvias han provocado devastadoras inundaciones en la ciudad de Mogwa, ubicada en el estado de Níger, en el centro norte de Nigeria. Hasta el momento se ha confirmado al menos 200 fallecidos y más de 3.000 personas desplazadas. La crecida del río Níger arrasó con 265 viviendas y destruyó dos puentes, dejando a comunidades enteras incomunicadas y sin acceso a servicios básicos. Las autoridades locales han suspendido las labores de rescate al considerar que no hay más supervivientes, enfocándose ahora en la recuperación de cuerpos para prevenir brotes de enfermedades. El presidente Bola Tinubu expresó que sus condolencias y ordenó medidas de respuesta de emergencia para atender a los afectados. Este desastre se suma a una serie de eventos climáticos extremos que han afectado a Nigeria en los últimos años. En 2024, el país sufrió una de las peores temporadas de inundaciones en décadas, con más de 1.200 muertos y 1.2 millones de desplazados en al menos 31 de los 36 estados. Además, en septiembre de 2024, el colapso de la presa de Alau en el estado de Borno provocó inundaciones que causaron al menos 150 muertos y desplazaron a más de 419.000 personas. Estos fenómenos se están intensificando como resultado del cambio climático. En los últimos 20 años, la temperatura promedio mundial ha aumentado aproximadamente 0.4 grados Celsius, mientras que desde la era preindustrial, 1850 a 1900, el incremento ya supera los 1.2 grados Celsius. Este calentamiento global ha alterado los patrones de lluvia en África Occidental, haciendo que los periodos de lluvia sean más cortos, pero mucho más intensos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra. Nigeria, al igual que muchos países del África, se encuentra entre los más vulnerables al cambio climático, pues la falta de infraestructura resistente, la urbanización desordenada y la deforestación agravan aún más el impacto de estos eventos extremos. El conflicto en Gaza continúa intensificándose. Hace unas horas, fuerzas israelíes abrieron fuego cerca de un punto de distribución de ayuda en Khan Younis, al sur de la franja de Gaza, matando al menos a 3 palestinos e hiriendo a decenas más. Este ataque se produjo apenas un día después de otro incidente similar que dejó al menos 31 muertos y más de 170 heridos. La situación humanitaria se agrava. Desde octubre de 2023, más de 54.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza. Mientras tanto, las protestas pro-palestinas se han intensificado globalmente. En Países Bajos, estudiantes de universidades como Ámsterdam, Utrecht y Leiden han ocupado edificios exigiendo el fin de la cooperación académica con instituciones israelíes. Estas manifestaciones han terminado en arrestos y enfrentamientos con la policía. En Estados Unidos, el gobierno endureció sus políticas migratorias hacia estudiantes involucrados en protestas pro-palestinas. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un refuerzo en el control de redes sociales para solicitantes de visas estudiantiles. Como le informamos ayer aquí en El Cabo Noticias, Ucrania ejecutó el ataque más significativo contra la aviación rusa desde el inicio del conflicto, con la operación denominada Telaraña, planificada durante más de un año y medio, implicando el uso de drones ocultos en camiones de carga para evitar las defensas aéreas rusas. Los ataques resultaron en la destrucción de al menos 40 aeronaves estratégicas rusas, incluyendo bombarderos de largo alcance como Tu-95, Tu-22M3 y el avión de alerta temprana A-50. Se estima que las pérdidas superan los 2.000 millones de dólares, afectando cerca del 34% de los portadores rusos de misiles de crucero. En respuesta, el Kremlin calificó la operación como un acto de terrorismo y anunció represalias inmediatas. Por su parte, Estados Unidos declaró no haber tenido conocimiento previo de la operación Telaraña. Aunque no condenó el ataque, funcionarios del Departamento de Estado afirmaron que Ucrania tiene derecho a defenderse, pero pidieron evitar una escalada que pudiera desestabilizar aún más la región. La Unión Europea expresó su respaldo a Ucrania, reconociendo su derecho a proteger su soberanía e integridad territorial, pero hicieron un llamado a mantener abierta la vía diplomática para evitar un conflicto más amplio. En contraste, China llamó a la moderación y exhortó a ambas partes a evitar acciones que puedan aumentar la tensión en la región. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas expresó profunda preocupación por la escalada de violencia e hizo un llamado para que las negociaciones de paz se reanuden cuanto antes.
Y para profundizar sobre este tema, se encuentra con nosotros esta mañana el doctor Adolfo Laborde, director de la División sobre Estudios del Desarrollo del CIDE y analista internacional, a quien nos da mucho gusto recibir aquí en Al Cabo Noticias. ¿Cómo le va, doctor Laborde? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos. Saludos desde la Ciudad de México.
Hola, doctor. Buenos días. Le saluda a Elena Jar. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en este espacio. Oiga, pues ayer hubo una reunión importante en Turquía entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para mantener una segunda ronda de conversaciones de paz directas, aunque siendo realistas, doctor, con pocas expectativas de que se logre un progreso significativo para poder poner fin a esta guerra que tiene más de 3 años. Pues se dio esta reunión, como ya escuchábamos, en medio de estos ataques importantes que se han dado en las últimas horas y que han aumentado la tensión, ¿no es así?
Sí, efectivamente, fue una reunión relámpago, una hora, hubo escasas declaraciones, se llevaron a cabo varios acuerdos, intercambio de cuerpos, prisioneros, voluntad, una posible fecha de renegociación o negociación para el mes de junio, 20 al 30, pero bueno, no hubo prácticamente un compromiso para poder darle un alto al fuego. ¿Y por qué no hay este compromiso? Porque, pues como bien lo comentan, hay una herida grave que no solamente Ucrania le ha ocasionado a Rusia, sino los aliados de la OTAN y de Estados Unidos a través de proveerle inteligencia y equipamiento para poder haber logrado este objetivo. Entonces, las cosas están muy complicadas. Uh-huh. Esperemos que no haya una respuesta desproporcionada por parte de Rusia, pero se ve muy difícil que exista una salida a este evento. El día de hoy, bueno, en estas horas se destruye un puente en Crimea, importante, que lo han pues lo han confirmado los ucranianos. Uh-huh. Y esto no abona a este proceso de paz, repito, porque esto ya es una guerra indirecta, es una guerra en donde Ucrania está pues resistiendo y ahora está a la ofensiva, pero asesorada no solamente con inteligencia, sino también con equipamiento y probablemente con operaciones especiales por parte de la OTAN y de los Estados Unidos. Entonces, se está haciendo todo lo posible para desmantelar la capacidad bélica de largo alcance de Rusia. Uh-huh. Pero eso es peligroso porque puede haber una respuesta, repito, desproporcionada, más allá de las armas convencionales.
Además, ambos contendientes, doctor, exponen sus condiciones para la paz, pero estas parecieran ser inaceptables para cada uno, ¿no? Para el contrario.
Sí. Uh-huh. Sí. No, efectivamente, una de las condiciones que establece Rusia es permanecer en los territorios que ya ocupa, que eso es inadmisible para Ucrania. Ucrania quiere la restitución de todo su territorio desde antes del 2014, cuando Rusia invade, toma la parte de la que estamos hablando el del día de hoy. Uh-huh. Y posteriormente, pues también se le pide a Ucrania que abandone una parte minúscula de un territorio que ocupa por parte de Rusia. Esto, además de ello, pues hay otras condiciones, que Ucrania se aleje de la OTAN, que renuncie a su interés genuino de pertenecer a la Unión Europea, y que Rusia también pues haga lo propio en el contexto de la seguridad entre los dos países. Sin embargo, eso es casi imposible, porque una de las condiciones que se están pidiendo, que Ucrania se aleje de la Unión Europea, pues eso va a ser muy complicado, porque una de las condiciones que los europeos están viendo para mantener la paz y tener un mapa geopolítico lo suficientemente claro y seguro, pues es precisamente pues de alguna manera presionar a Rusia, tener las fronteras más cercanas hacia Moscú y establecer un perímetro de seguridad. Y eso los rusos no lo van a permitir, porque dentro de los principios básicos de la geopolítica eso es inadmisible. Entonces hay que ver que en el fondo no solamente es un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino es un conflicto de la geopolítica global y de la geopolítica europea.
Claro, hay desde luego mucha preocupación a nivel internacional sobre las implicaciones, las consecuencias de esta guerra, doctor, ¿no?
No, mira, ya hay un gran desplazamiento de gente, muchos migrantes, muchos ucranianos han salido de su país. Sí. Por supuesto, lo más triste es la población civil desplazada, que haya fallecido. Uh-huh. Por supuesto, la destrucción de la infraestructura y del propio pueblo ucraniano, no solamente en sus ciudades, servicios, electricidad, infraestructura, lo mismo pasa en algunos casos con Rusia, y sobre todo pues toda esta condena, esta desaparición de una generación completa que ha perdido sus horizontes debido a que tiene que defender a su país, hablando tanto de Rusia como de Ucrania. Entonces no hay que perder de vista que estas guerras pues no son guerras nacidas de la generación espontánea. Surgen, por supuesto, de ambiciones, surgen de estrategias de defensa, de contención de los europeos hacia un país que después del desmantelamiento de la Unión Soviética se pensó que había quedado relegado. Sin embargo, es una potencia emergente, es un país que ha crecido, es un país que tiene petróleo, que tiene energía, que tiene armas nucleares y exige un lugar dentro de la política internacional.
Finalmente, doctor, ¿qué tan viable es que se pueda mantener abierta una vía diplomática para evitar que siga escalando este conflicto? La Unión Europea también ha hecho un llamado para que las negociaciones de paz se sigan reanudando. ¿Qué tan factible es esto?
Mira, mientras no haya congruencia entre lo que se dice y se hace, porque mientras los europeos llaman a este proceso de paz, los alemanes le están brindando equipamiento, están desplegando tanques en la frontera en el Báltico, los ingleses se dicen ya listos para la guerra, los estadounidenses le proveen inteligencia y equipamiento. Entonces hay mucha hipocresía en todo esto por parte de Occidente. Sin embargo, yo pienso que esta escalada de violencia puede generar una conciencia de que el siguiente paso es un paso sin retorno, y eso puede ocasionar voluntad política de ambas partes y dar un camino certero hacia los procesos de paz.
Claro, interesante todo lo que nos ha compartido esta mañana doctor Adolfo Laborde, director de la División sobre Estudios del Desarrollo del SIDA y analista internacional. ¿Algo más que nos quiera compartir esta mañana?
Añadir pues mira, a la conversación. Pues, parecería que esto estamos muy preocupados nosotros aquí en México en temas pues locales, en nuestra reforma judicial, en las lluvias, en temas de seguridad, pero estos temas sí nos importan, porque cualquier conflicto mayor va a desencadenar pues una crisis, no solamente en los sistemas logísticos, sino en los sistemas políticos internacionales, y eso puede también traer como consecuencia un detrimento en los precios de los energéticos, un detrimento en los precios de las mercancías, y por supuesto traería como consecuencia una crisis global. Si México es parte de la economía global, pues eso tendría, por decirlo menos, una afectación a México, sin hablar, por supuesto, de la posibilidad del uso de armas no convencionales, que eso es muy grave.
Nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación, doctor Laborde.
Con mucho gusto, buen día.
Buenos días.
Muy buenos días.
CERTES, expertos en plantas de emergencia, Generac y servicios especializados, presenta
un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Voy a iniciar en este martes con esta columna de Enrique Quintana, que escribe para El Financiero y la ha titulado Cuatro preguntas sobre la elección judicial. Inicia así. Hay mucho por dilucidar respecto a la elección del domingo. Al paso de los días, iremos desenredando el nudo y contando más detalles que nos ayudarán a comprender mejor el panorama. Pero por lo pronto, dice Quintana, aquí algunas preguntas que nos dan luces sobre lo ocurrido. Número 1. ¿Qué tan llenas o vacías quedaron las casillas en la elección judicial del domingo? Y responde, se instalaron un total de 84.093 casillas, incluyendo las destinadas a personas en tránsito. Si consideramos una participación aproximada del 13% y una lista nominal de 99.794.000 electores, se puede estimar que votaron cerca de 12.973.000 personas. Esto significa que, en promedio, cada casilla recibió 154 votantes durante toda la jornada. Tomando en cuenta que las casillas estuvieron abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, eso se traduce en apenas 15 personas por hora. O dicho de otro modo, un votante cada 4 minutos. Para ponerlo en perspectiva, en las elecciones federales del 2024 acudieron a votar 60.115.000 personas en 170.182 casillas. Un promedio de 353 votos por casilla, es decir, casi 35 votantes por hora. Un flujo mucho más intenso, uno cada minuto con 42 segundos. Así, la votación por casilla fue apenas del 43% de la emitida en 2024, aunque la percepción podría sugerir una diferencia mayor. Sin embargo, hay que considerar que la cantidad de casillas instaladas fue menos de la mitad. Pregunta número 2. ¿Qué diferencias hay en el porcentaje de votos anulados entre la elección del domingo y la del 2024? Y responde Enrique Quintana. En 2024, el porcentaje de votos anulados fue del 2.3%, cifra similar a la de 2018, que fue del 2.7%. Pero, en esta ocasión, llama poderosamente la atención que entre los votos anulados, 10.8%, y aquellos en los que el llenado de las boletas no permitió identificar el sentido del voto, 11.7%, el porcentaje total de votos no válidos asciende a un sorprendente 22.5%, una cifra inédita en la historia electoral mexicana. Esto significa que más de una quinta parte de los votos emitidos quedaron fuera del conteo oficial. Queda por dilucidar si esta cifra es producto de la complejidad del proceso, de un rechazo expresado por un sector importante de la ciudadanía o de una combinación de ambos factores. Pregunta número 3, que plantea Enrique Quintana. ¿Cuál fue la mayor sorpresa de la elección judicial? Sin duda, la sorpresa fue el fenómeno de Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos de Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien se perfila para convertirse en el nuevo presidente de la Suprema Corte, dejando atrás a figuras como Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Aguilar Ortiz, un personaje poco conocido fuera del ámbito de los derechos indígenas, mantuvo un perfil bajo durante la campaña. Su nombre surgió apenas cuando comenzaron a filtrarse las listas de los llamados acordeones que promovían ciertas candidaturas. Todo indica que hará historia como el primer presidente de la Corte que llega a ese cargo por elección popular. Sin embargo, según las reglas, esto no implica que los candidatos que ocuparon los siguientes lugares pierdan la oportunidad de presidir la Corte. La ley establece que la persona que obtuvo más votos presidirá durante 2 años. Después le seguirá a quien obtenga el segundo lugar, y así sucesivamente, hasta la siguiente elección judicial en 2033. Pregunta número 4. ¿Cuántos votos se necesitaban para llegar a la Corte? La dispersión del voto fue tan amplia que bastaron porcentajes relativamente bajos para obtener un lugar en el máximo tribunal. La Corte quedó conformada por 5 mujeres y 4 hombres. Quien más votos obtuvo alcanzó apenas el 5.1% del total, y el que menos, pero suficiente para entrar, logró un 2.54%. En conjunto, los 9 nuevos integrantes sumaron apenas el 32.9% de los votos emitidos. El 67.1% restante se dispersó entre otros candidatos. De los 61 aspirantes, 22 lograron al menos el 1% de los votos. Queda claro que la estrategia de Morena fue repartir el voto entre sus candidatos y no centrarse en uno solo, para asegurar el control del Poder Judicial, y todo indica que lo consiguieron. El triunfo que hoy presume tanto el gobierno como Morena no es un logro de participación ciudadana, ni un aval al perfil de quienes llegan a la corte. Como bien dice el adagio popular, que Dios nos agarre confesados. Así termina esta columna de Enrique Quintana, que se publica en El Financiero y que titula 4 preguntas sobre la elección judicial.
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Y quien también inicia su columna con esta pregunta, todo un éxito, es Sergio Sarmiento, en esta columna que escribe para Reforma. Inicia así, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el domingo por la noche en un video que la elección histórica del Poder Judicial ha sido todo un éxito. Se mostró orgullosa de que el pueblo haya votado por los nuevos guardianes de la justicia y reiteró, sí, México es el país más democrático del mundo. Y dice Sarmiento, pero ni la elección fue todo un éxito, ni el pueblo decidió. Ni México es el país más democrático sobre la faz de la tierra. Al contrario, con esta elección nuestra nación ha dado un paso atrás en la democracia. Es difícil pensar que una elección que costó cuando menos 7,000 millones de pesos y que fue masivamente promocionada por el gobierno y las autoridades electorales haya sido un éxito cuando solo acudió a votar el 13% de los ciudadanos. Poco importa que los 13 millones de electores sean más que los que votaron por el PAN en 2024. El 87% no acudió porque no le interesó, seguramente la mayoría, o como protesta. Habrá que ver también, cuando tengamos las cifras finales, cuántos acudieron, pero invalidaron su voto. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó ayer en la mañanera que fue la misma población quien demandó esta reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción de ese órgano. No hay ningún indicio, dice Sarmiento, sin embargo, de que el pueblo haya pedido la reforma, ni de que el Poder Judicial sea más corrupto que el Ejecutivo o el Legislativo. Lo único cierto es que el expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum han mantenido una campaña de difamación contra el Poder Judicial desde hace años. Para Morena, no para el pueblo, esta votación ha sido un éxito, pero porque está logrando colocar en la Suprema Corte y en otros tribunales a integrantes del partido o a sus simpatizantes. Según los resultados preliminares de la votación, por ejemplo, las candidatas a ministras de la Corte que están recibiendo más votos son Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y María Estela Ríos. Las 4, morenistas. Los candidatos que están ganando las contiendas para la Corte y los demás tribunales son los que se encontraban en los acordeones de Morena. No fue una elección del pueblo sabio, sino de los políticos del partido hegemónico, resalta Sarmiento. Y pregunta, ¿es México ya el país más democrático del mundo? Y responde, no, todo lo contrario. En las comparaciones internacionales hemos estado perdiendo terreno desde el inicio del sexenio de López Obrador. Ya ni siquiera somos considerados un país democrático. En el índice de democracia de The Economist Intelligence Unit, estamos en el lugar 84 de 167 y se nos clasifica como país híbrido. En la Democracy Matrix de la Universidad de Wolfsburgo de Alemania, nos encontramos en el lugar 90 de 176. En el índice del Instituto de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, se advierte un proceso de autocratización en México. el desplome antidemocrático de México es dramático en los últimos 3 años, señala este índice. Y continúa Sarmiento. No es democrático destituir a jueces de carrera judicial y reemplazarlos por otros sin experiencia, sacados de una lista preparada por los líderes del partido hegemónico y ratificados por una votación popular que exhibe la manipulación de un gobierno que utiliza los programas sociales para concentrar el poder. Entiendo que López Obrador haya querido regresar a los tiempos del partido único al que se unió en su juventud. Pero sorprende que una mujer forjada en las filas de la disidencia estudiantil haya optado por aprovechar su presidencia para reconstruir el partido hegemónico del siglo XX. Y para finalizar, su columna Sarmiento escribe esto que titula Sin Carrera, dice: por primera vez desde que tengo memoria, México tendrá una Suprema Corte sin un solo ministro con carrera judicial. Yasmín Esquivel es lo más cercano, pero no es realmente juez de carrera. Es un pésimo precedente. 100% de lealtad, 0% de experiencia. Esta fue la columna de Sergio Sarmiento, publicada en Reforma y titulada con esta pregunta. ¿Todo un éxito?
En CERTES tenemos la solución. Generadores Generac. Visita CERTES.com.mx. Presentó.
Mientras la noticia se está generando, nosotros te estamos informando. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Elige el mejor regalo para papá. Aprovecha hasta un 60% de descuento en ropa, zapatos y accesorios. Busca las etiquetas amarillas en marcas como Levi's, Nike, Adidas, American Eagle, Puma y muchas más. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en tienda coppel.com y app Coppel. Descuentos no acumulables con otras promociones. Válido hasta agotar existencias.
Este martes y miércoles del campo,
lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a $94.90 el kilo. Además, lleva pierna de cerdo con hueso congelada a solo $69.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A junio 4, aplica restricciones.
Carga ya con la app Suma y recibe un descuento especial de $1 en cada litro de gasolina que pongas a tu auto. Consulta en nuestra app la cobertura multimarcas y goza de los mejores beneficios que solo app Suma te puede dar. Promoción válida por tiempo limitado, exclusiva para usuarios app Suma, sujeto a cambios sin previo aviso.
¿Formas parte de un comité de Contraloría Social o has participado en acciones de vigilancia ciudadana?
Te invitamos a participar en el 17º Premio Nacional de Contraloría Social 2025, que reconoce las mejores prácticas en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción realizadas durante 2024 y 2025.
Consulta las bases en www.contraloria.bcs.gov.mx.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta. Este 28 de junio regresa Lo que nunca se fue. Lo mejor del rock en español. Tour 2025.
Comprende, este es el final.
Revive los éxitos del rock en español.
Sin honor no te haces feliz.
Con los integrantes, músicos. Y voces de las grandes bandas del género.
Soy David Chirino, ex bajista de La Ley.
Hola, ¿qué tal? Soy el vampiro guitarrista de Jaguares.
Soy Javier Stone, ex guitarrista de Las Víctimas del Doctor Cerebro.
Yo soy Jorge Guevara, vocalista de Caos, ex vocalista de Elefante.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Clavería, baterista de La Ley, Los Concord.
Soy Claudio, vocalista de Radio Caos.
Soy Alfonso Furs, de Ex Cuca.
Yo soy Kenny, la de Los Eléctricos.
Les habla Cala de Villa, cantante de Los Rostros Ocultos.
Cabo Mil Radio,
del rock, baby.
Sábado 28 de junio, estacionamiento del Pabellón Cultural, 9 de la noche. Compra tus boletos en showticket.com.mx.
Patrocinado por Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción.
Cabo Mil Radio 96.3. Estación oficial de lo mejor del rock en español. Tour 2025.
Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete de 500 o 1000 pesos, mira bien estos tres elementos de seguridad. Folios idénticos, compara que sean los mismos números. Hilo dinámico, observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor, el número cambia de color. Hay miradas que valen 1000. Banco de México.
El 3 de junio de 1977 se publica la novena producción de Bob Marley and the Wailers, Exodus, el álbum definitivo que consolidó al reggae como un ritmo influyente en la contracultura musical del siglo XX y a Bob Marley como un ícono incuestionable. Escuchamos Three Little Birds con Bob Marley and the Wailers.
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Baja California Sur, ha organizado una conferencia muy interesante para dar a conocer precisamente la importancia de asegurar nuestros bienes, nuestro patrimonio, particularmente los negocios. Esto ante cualquier eventualidad, como la afectación de un fenómeno climático. Y para platicar sobre este tema, hoy se encuentra con nosotros el licenciado Javier Lamosas Portilla, CEO de Grupo Valore, propietaria de Ana Seguros, GMX Seguros, Prevem y Seguros Argos, uno de los grupos aseguradores más destacados e importantes del país. Y hoy está con nosotros aquí en el estudio. Nos da mucho gusto saludarlo y recibirlo. Buenos días.
Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandra, Ana y a Cabo Mil que nos reciban el día de hoy.
Un gusto tenerlo aquí en el estudio esta mañana, licenciado. Y antes de que nos platique un poco del objetivo de su visita a este extremo sur de la península, donde va a dar una conferencia interesantísima, me gustaría iniciar, ¿no? ¿Por qué es importante que hoy en día las empresas puedan asegurarse, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto?
Yo creo que los beneficios son muchísimos. Uh-huh. Sobre todo hay que entender que cada empresa, no importando su tamaño, todos tienen su historia.
Claro.
Y esa historia normalmente son historias de mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas personas involucradas, muchas familias también. Y que por cuestiones muchas veces, o la mayoría de veces, no directamente relacionadas a ellos, pues pasan los eventos, lo que nosotros como aseguradores les llamamos los riesgos. Uh-huh. Y es algo que desde el punto de vista de riesgo, pues se puede trasladar, y yo creo que eso es algo que es muy importante, que muchas empresas pues no corren riesgos innecesarios. Eso, la mayoría de los riesgos que no dependen de uno, como puede ser un huracán, un incendio, una explosión cercana, un sismo, pues de alguna manera no pierden su patrimonio, y sobre todo lo que está atrás de eso, que no solamente es el patrimonio del empresario, sino toda la cuestión social que está alrededor de las empresas. Siempre estamos pensando en las grandes empresas, los grandes hoteles, las grandes industrias, pero también hay mucho micro y pequeño empresario que sus economías dependen fundamentalmente de su actividad y que se queden realmente nulificadas porque les pasó algo que pudieron haber trasladado, pues, suena como que es un poco ilógico habiendo las herramientas financieras.
Claro.
Esta reunión que vamos a tener hoy con nuestros amigos del IMEF precisamente pues evoca pues esa gran importancia que tienen todos los que estamos apoyando a las empresas mexicanas, pues estar conscientes de lo que tendríamos que estar de alguna manera promoviendo a que la gente tome conciencia.
No, y esto también ahorita que resalta usted, ¿no? De por ejemplo, con nosotros aquí en esta zona que estamos susceptibles al impacto de fenómenos hidrometeorológicos, que vivimos experiencias como la de Odil en el 2014. Yo creo que ahí entramos en esta conciencia de la importancia de contar con un seguro, no nada más para nuestra vivienda, el automóvil, que luego es obligatorio, pero también en nuestros negocios, ¿no? ¿Cuántas afectaciones no se vieron de verdad? Y es importantísimo tomar en cuenta esto, ¿no? Esta cultura de prevención y asegurar los negocios, más aquí en esta zona donde tenemos sectores tan importantes como el de bienes raíces, el sector hotelero, por ejemplo, ¿no?
Mira, en el caso del Odil, que sí, tú lo mencionas, pues fue un siniestro, un huracán,
sí,
en el 2014,
sí,
que realmente representó al sector asegurador por $1,512 millones. Se dice fácil, es una cantidad importante. Claro. Pero la realidad es que si toda la población y sobre todo las empresas hubieran estado aseguradas y bien aseguradas, pues a lo mejor este hubiera sido un siniestro de 3 o 4 veces su valor.
Claro.
Entonces se dejan en la mesa, se pierde un valor importante que es la diferencia en volverse a generar con el tiempo, con el esfuerzo y el ahorro, otra vez capitales de ese tamaño para seguir estando en una situación parecida. Entonces, realmente, el no contar con un seguro o no tenerlo asegurado con las coberturas mínimas que se requieren, pues de alguna manera, pues sí descapitaliza, pues no nada más a los industriales y comerciantes de esta zona, sino realmente a todo el estado, ¿no?
Luego también lo vimos el año pasado, por ejemplo, con Otis, ¿no? La experiencia también tan terrible. ¿Qué tanta cultura hay en nuestro país, licenciado, para poder asegurar las empresas?
Fíjate que ha ido mejorando.
Sí.
Lo vemos claramente. Estamos en un lugar un poco más complicado. Estamos en lo que le llaman el círculo de fuego. México, estamos en ese cinturón, que es un cinturón volcánico. Y pegados a las costas, pues es como tener el riesgo inminente, ¿no? De que lo vemos y lo sufrimos durante décadas, ¿no? Hemos tenido ya muchos huracanes, hemos tenido muchos temblores, y de alguna manera eso ha sensibilizado. Pero, como mencionábamos, la cultura de previsión, pues es un tema que hay que seguir desarrollando y sobre todo educando, porque esto es desde los niños. Pues cuando van a tener una cultura de previsión, pues cuando tienen ya una actividad profesional el día de mañana, pues están cuidando que hay cosas y riesgos que pueden transmitir a una aseguradora.
Sí, y hoy en día, ¿no? Las aseguradoras, por ejemplo, tienen un papel clave en la construcción, pues, de un futuro más estable, ¿no? Ya no se trata solo de responder a este tipo de eventualidades, como las que mencionábamos ahorita, de fenómenos, de eventualidades por sismos, huracanes, sino también de anticiparse a ellas, ¿no? Mediante diferentes herramientas que están al alcance de las personas y de las empresas.
Sí, realmente las aseguradoras, nuestro papel importante es precisamente poder apoyar al desarrollo económico. Y vamos muy de la mano. El sector seguros a nivel industria, pues pagan miles de siniestros todos los días. Lo que pasa es que eso luego no se conoce. Pero lo que son las eventualidades, pues hay de todo tipo, hay desde eventualidades como las que mencionamos hace un momento de las catástrofes, hasta las más elementales, como puede ser un accidente en la regadera de una casa. Entonces, la realidad es que el seguro, pues, no debe ser más que, de manera muy importante, pues es la manera de poder resarcir el daño económico. Que eso ya por ahí se empieza, porque eso ayuda a reconstruir y atender, y pues, si es un tema médico, pues a cuidar que la persona tenga un mejor estado de salud.
Claro.
Si es un tema patrimonial como el seguro de tu casa, pues cuántos años tienes que trabajar para hacerte de tu casa.
Claro.
Y se puede ir en un momento muy rápido. Entonces,
así es.
Somos estabilizadores precisamente del ahorro de largo plazo en las economías de las familias mexicanas y de todo el mundo.
Claro.
La realidad es que México todavía tiene grandes áreas de oportunidad precisamente para ir mejorando nuestros niveles de aseguramiento, que eso da muchísima estabilidad económica.
Muy bien, pues para toda la gente que nos está escuchando y que pueda ahondar más en este tema y tome en cuenta las recomendaciones para que su negocio esté bien asegurado, licenciado, usted va a estar el día de hoy en una conferencia, esto va a ser en el auditorio del Hotel Playa Grande, hoy por la tarde.
Pues ahí los invitamos a que los que puedan participar, encantados de poderlo recibir. Y nuevamente mi agradecimiento al IMEF precisamente por darnos la oportunidad de poder ayudar pues con una plática de lo que son los riesgos y lo que es la importancia de estar bien cubiertos.
Así es.
Un placer haberlo tenido con nosotros. Mucho
el
éxito.
Mío. Muchas gracias, muy amables.
Es el licenciado Javier Lamosas Portilla, CEO de Grupo Valore, que es propietaria de ANA Seguros, GMX Seguros, Prevem y Seguros Argos, uno de los grupos aseguradores más importantes y destacados del país.
El paro de docentes en Baja California Sur ha generado afectaciones en el servicio educativo de miles de estudiantes en la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública Estatal, hasta el momento el 40% de las escuelas han suspendido actividades por lo menos una vez desde el inicio de las manifestaciones, impactando directamente a cerca de 50.000 alumnos en distintos niveles escolares. La Secretaria de Educación Pública en Baja California Sur, Alicia Mesa, explicó que el pasado 29 de mayo sostuvo una reunión con docentes que se mantienen en paro para escuchar sus planteamientos y exhortarlos a reanudar las clases. Por su parte, el gobernador Víctor Castro reconoció las demandas del magisterio, pero añadió que no se debe afectar el desarrollo escolar de los estudiantes, haciendo un llamado a los docentes a mantener su movilización sin dejar sin clases a las y los estudiantes de Baja California Sur. Mientras tanto, hoy maestros tienen planeado marchar en San José del Cabo, iniciando a las 8:30 de la mañana a un costado de la unidad Rodrigo Aragón Ceseña, en la zona centro, hasta llegar a la Plaza Mijares.
En otros asuntos, el Servicio Nacional del Empleo en Baja California Sur va a realizar este viernes 6 de junio y el lunes 9 de junio en La Paz y Los Cabos, respectivamente, las próximas ferias Mi Empleo de Verano. Está destinada a facilitar a las y los jóvenes estudiantes mayores de 18 años el acceso a empleos formales durante el periodo vacacional. Al respecto, el director general del Servicio Nacional de Empleo en la entidad, Vladimir Torres, destacó que en ambos eventos estarán presentes instituciones de los tres órdenes de gobierno, brindando información acerca de sus programas y servicios. Las y los interesados deberán acudir con su credencial de elector y, como sugerencia, llevar su currículum vitae.
Invitamos a la juventud de La Paz y Los Cabos a participar en las próximas jornadas de Mi Empleo de Verano, que se realizarán la primera el día 6 en La Paz, en la Plaza Paseo, y el día 9 en Cabo San Lucas, en mi Plaza Los Cabos, ahí en la zona del Caribe. Esta edición de Mi Empleo de Verano está enmarcada en una jornada